Buenos días. Esto es El Planeta para hoy, el viernes del 17 de julio. Nuevo mercado de MLCS busca facilitar el acceso a comida fresca en East Boston. MLCS inaugura el jueves 23 de julio su nuevo Grab and Go Market en East Boston, con bolsas de frutas y verduras a $3 y un sistema de reservas para evitar filas. Da Rosanna Malinelli. Maverick Lending Community Services, MLCS, inaugurará su nuevo Grab and Go Market el jueves 23 de julio de 12 del, del a 12 a 2 en su sede del 31 Liverpool Street en East Boston. El mercado busca ampliar el acceso a frutas y verduras frescas y asequibles para familias inmigrantes, adultos mayores, hogares de bajos ingresos y padres que trabajan. La necesidad sigue siendo alta en la comunidad latina de Massachusetts, donde el 63% de los hogares hispanos enfrentó inseguridad alimentaria en 2025. El programa está abierto a cualquier persona en situación de vulnerabilidad que necesite el servicio sin importar su país de origen, según confirmó la organización. ¿Cómo reservar tu bolsa de comida sin hacer fila? MLCS habilitó un sistema de reservas en línea para que los vecinos puedan ordenar su bolsa de alimentos con anticipación, recógela cuando les convenga. Cada bolsa de frutas y verduras rescatadas cuesta $3 y la organización también ofrece pan artesanal a $2. Rita Lara, directora ejecutiva de MLCS, compartió con El Planeta que la organización también crea un sistema de llamadas para que las personas puedan recoger su pedido sin esperar en fila. Según Lara, esta opción ayuda a quienes no tienen tiempo de esperar porque trabajan, a quienes viven más lejos y dependen del transporte público, y a quienes prefieren no esperar su comida en espacios públicos al aire libre. MLCS ya recupera más de 120 mil libras de comida al mes. De acuerdo con datos de la organización, MLCS recupera actualmente más de 120 mil libras de alimentos saludables cada mes. La organización estima que las familias pueden ahorrar hasta $5,000 al año gracias al programa. MLCS mantiene operaciones de distribución de alimentos en East Boston desde 2020 y en abril anunció la expansión de su red de distribución tras asegurar un nuevo espacio de almacén gestionado por el Greater Boston YMCA en Roxbury, desde donde ahora también llegan alimentos a Dorchester y Fenway. Para saber más, visita mlcsboston.org/grab-go-one. Guía de recursos. Abren becas de $1,000 para mujeres jóvenes de Boston interesadas en liderazgo y negocios. Girls with Impact ofrece becas de $1,000, el costo completo, para sus programas de liderazgo y negocios a jóvenes de familias de bajos y moderados ingresos en Boston, Massachusetts. Girls with Impact, una organización nacional sin fines de lucro, ofrece becas de $1,000, el costo completo de sus programas de verano, para jóvenes de familias de ingresos bajos y moderados en Boston y otras zonas de Massachusetts. Las becas cubren la inscripción completa a sus programas de liderazgo y negocios dirigidos a mujeres jóvenes que buscan reforzar su preparación para la universidad y el mundo laboral. Dos programas para elegir según la edad. GWI ofrece dos opciones este verano. La primera es el Innovation Academy, conocido como el Mini MBA, para jóvenes de 14 a 24 años. Ahí aprenden emprendimiento, estrategia de negocios, liderazgo, educación financiera y innovación, mientras desarrollan una idea de negocio real. La segunda opción es el Career Accelerator, para jóvenes de 18 a 24 años. Este programa se enfoca en habilidades para el trabajo, como establecer contactos profesionales, construir una marca personal, preparar el currículum, practicar entrevistas y ganar confianza laboral. Ambos programas se imparten en vivo y la línea, con instructores expertos, lo que permite participar desde cualquier lugar. ¿Cómo aplicar antes de que empiecen las clases? Las clases de verano comienzan el lunes 20 de julio y la organización ya anunció que las fechas de otoño se darán a conocer próximamente. Para acceder a la beca completa, las interesadas deben registrarse con el código GWI Summer en www.girlswithimpact.org. El programa normalmente cuesta $995, por lo que la beca cubre prácticamente el valor total. GWI pidió a quienes se escriban que solo lo hagan si tienen la intención de completar el programa, ya que cada beca representa una inversión significativa y una oportunidad que podría aprovechar otra joven. Un programa ya tiene presencia en Massachusetts. Girls with Impact llegó a Greater Boston en 2022, luego a recibir una subvención de 3 años en asociación con la Women's Foundation of Massachusetts, que impulsó la expansión de su programa de negocios y liderazgo de 10 semanas en la región. Desde su fundación, la organización ha trabajado con más de 20,000 jóvenes en los 50 estados y en más de 60 países, con el objetivo declarado de preparar a la próxima generación de líderes, innovadoras y emprendedoras. Los requisitos específicos de elegibilidad para las becas pueden variar según el ingreso familiar y la disponibilidad de cupos, por lo que se recomienda confirmar directamente con la organización antes de inscribirse. www.girlswithimpact.org. Los Red Sox regresan al Fenway para celebrar la herencia hispana de Marcos Grunfeld. Después de 2 semanas de ausencia, los Boston Red Sox regresan al Fenway Park este fin de semana para quedarse hasta finales de mes. La tropa del manager interino Chad Tracy tendrá una tarea importante: mantener la racha actual y terminar de sentenciar su actual buen momento contra sus rivales directos. Y lo harán con varias celebraciones hispanas, empezando el 21 de julio en el Día de México, el cual se estima será un éxito, pues las entradas ya se agotaron, según anunciaron en su portal web. Los patieros llevan 9 triunfos en fila. Este fin de semana recibirán a los Rays de Tampa Bay en una serie de 4 juegos que se disputarán de viernes a domingo. Luego recibirán la visita de los Orioles de Baltimore y Azulejos de Toronto. Son 3 series trascendentales al ser rivales de la misma división. En el duelo contra los Orioles, ocurrirán ambas festividades latinas, el 21 celebrando la herencia mexicana y al día siguiente la festividad venezolana. En ambos casos, los asistentes recibirán una camisa de los países homenajeados. Los Red Sox también anunciaron que parte de las ganancias obtenidas de las entradas del 22 de julio serán donados a Venezuela para la recuperación de los 2 terremotos que sufrieron el 24 de junio. Historias latinas. Una niña hondureña estadounidense busca convertirse en la Toddler of the Year de Estados Unidos, de Rosana Marinelli. A sus 3 años de edad, Luciana Banegas Flores ya está viviendo una experiencia inolvidable y por una causa importante. Entre miles de participantes de todo Estados Unidos, esta pequeña hondureña y estadounidense logró avanzar hasta convertirse en una de las 10 finalistas nacionales del concurso Toddler of the Year 2026, en una competencia que reconoce a niños pequeños de todo el país, presentada por Hasbro. pero para su familia, él lograba mucho más allá de un concurso. Que Luciana haya llegado hasta esa etapa nacional representa una oportunidad para celebrar la alegría, la inocencia y la luz que ella comparte con quienes la rodean, además de representar con orgullo a nuestra comunidad hondureña, esta daudense, dijo su padre Marco Banegas Flores. Una personalidad que conquista a todos. La familia describe a Luciana como una niña curiosa, valiente, cariñosa y con una capacidad especial para conectar con las personas. Su risa contagiosa y su gran personalidad suelen convertir a desconocidos en amigos, incluso en los lugares más cotidianos. Su madre, Ana Victoria Flores, asegura que ver a su hija entre las finalistas ha sido un momento de gran emoción para toda la familia. «Qué bello es ver a mi pequeña llegar tan lejos. Ver a Luciana entre las 10 finalistas me llena el corazón de orgullo. Ella es alegría, es luz, es ternura. Gracias de corazón por cada mensaje y cada voto expreso». Entre sus actividades favoritas están bailar, cantar, jugar en el parque, explorar nuevos lugares y transformar momentos simples del día en aventuras llenas de diversión. También disfruta pasear en un cochecito, jugar con muñecas, hacer reír a quienes la rodean y compartir tiempo con su familia, incluyendo preparar panqueques junto a su hermana mayor, Juliana. Una competencia por varias causas importantes. Ahora Luciana necesita el apoyo del público para continuar avanzando en la competencia. Las votaciones son gratuitas y cada persona puede votar una vez al día a través de la página oficial de Toddler of the Year 2026. Si Luciana obtiene el primer lugar, su familia recibirá un premio de 25 mil dólares recursos que planean utilizar para apoyar su educación y crear nuevas oportunidades para su futuro. Con el primer año de escuela de Luciana acercándose, nos gustaría crear ahorros para su educación Montessori, experiencias y oportunidades que la ayuden a crecer y desarrollarse, explicó la familia. Además, parte del premio permitirá a los Banegas Flores crear recuerdos familiares a través de viajes y experiencias significativas, mientras buscan mayor estabilidad económica a criar a sus dos hijas pequeñas. La competencia también busca recaudar fondos para Toys for Tots, una organización dedicada a entregar juguetes a niños necesitados en Estados Unidos. La ganadora participará además en una campaña publicitaria nacional. Mientras continúa la votación, la familia espera que la historia de Luciana también sirva para inspirar a otras familias latinas. La familia también comparte su camino en Instagram, donde publica momentos de su día a día a actualizaciones sobre la competencia. @its.luciana_Elizabeth. Locales. Colombiano muere tras operativo de ICE en Maine. Crecen las protestas y exigen una investigación transparente. La muerte de un joven colombiano durante un operativo de ICE desata protestas en Maine y reabre el debate sobre el uso de fuerza letal en acciones de inmigración. La muerte de un joven colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha conmocionado a la comunidad inmigrante de Maine y provocado protestas pocas horas después del incidente, mientras continúan las preguntas sobre las circunstancias que llevarán al uso de fuerza letal por parte de agentes federales. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identificaron al fallecido como en un ciudadano colombiano autorizado para trabajar legalmente en Estados Unidos y con número de seguro social. Su nombre no había sido divulgado oficialmente al cierre de esta edición. El incidente ocurrió la mañana de lunes en el vecindario residencial de Biddeford, una ciudad ubicada a unos 20 minutos al sur de Portland. Testigos describieron haber escuchado varios disparos antes de observar un automóvil blanco rodeado por agentes federales. Algunos vecinos le relataron haber escuchado gritos de "No salga del vehículo". Inicialmente, el senador independiente por Maine, Angus King, informó que el secretario de Seguridad Nacional le había comunicado con el hombre era el objetivo de una orden relacionado con su situación migratoria. Sin embargo, horas más tarde, la oficina del senador indicó que recibió una actualización según la cual la víctima no era el objetivo principal de la orden de arresto, una contradicción que ha aumentado las dudas sobre lo ocurrido. Hasta el momento, ICE no ha emitido una explicación pública detallada sobre el uso de la fuerza. El FBI confirmó que participa en la investigación del caso. La reacción de la comunidad fue inmediata. Cientos de personas marcharon hacia el Ayuntamiento de Biddeford, exigiendo respuestas y una investigación independiente. Durante la manifestación, líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles denunciaron el incremento de operativos migratorios en Maine. El reclamaron mayor transparencia por parte de las autoridades federales. De acuerdo con datos citados por los Associated Press, esta sería al menos la novena muerte ocurrida durante encuentros con autoridades federales de inmigración desde el inicio de la actual administración presidencial. ¿Qué pueden hacer los beneficiarios haitianos de TPS con hijos nacidos en Estados Unidos para proteger a sus hijos? Las repercusiones de la decisión de la administración Trump de cancelar el estatus de protección temporal, TPS para sus siglas en inglés, para inmigrantes haitianos y sirios continúan. Los permisos de trabajo de cientos de miles de trabajadores están programados para vencer en las próximas semanas, incluidos unos 19,000 haitianos en Massachusetts. Además, las protecciones legales que les permiten permanecer en el país también llegarán a su fin. La situación ha generado gran preocupación por los hijos nacidos en Estados Unidos de estos inmigrantes y por lo que podría ocurrir con ellos si sus padres son detenidos o deportados. Casi uno de cada cinco beneficiarios haitianos de TPS es padre o madre de al menos un hijo cuidando estadounidense. En una nueva guía publicada esta semana, la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, presentó un plan de emergencia para ayudar a padres con estatus migratorio incierto a tomar decisiones difíciles sobre cómo proteger a sus hijos. Y lo siento, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias para sentir Talking Information Center y El Planeta.
Hola, soy Jean del Talking Information Center. Hoy es el 16 de julio 2026 y esto es El Mundo Boston. Conferencia Mujer Grandiosa 2026, el encuentro que trasciende corazones y frontera. El pasado fin de semana fuimos testigos de un acontecimiento que, más que una conferencia, fue una verdadera reunión, celebración de la vida y el propósito. Se llevó a cabo la conferencia Mujer Grandiosa 2026, un evento espectacular que logró reunir a mujeres valientes y comprometidas, no solo de Massachusetts, sino que nos acompañaron desde diversos estados de la nación. Fue un honor ver a tantas mujeres unidas bajo un mismo sentir, muchas de ellas luciendo ese distintivo color rosado que irradiaba fuerza, elegancia y unidad. Bajo la visión incansable de Raquel Quesada, neurocoach y fundadora de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas de Discapacidad, vivimos una jornada donde el empoderamiento femenino se sintió en cada rincón. El evento agradeció profundamente a la representante Estela Reyes, anfitriona del panel, por su labor y por abrir estos espacios tan necesarios. También fue un privilegio contar con voces inspiradoras como la senadora Robin Kennedy, Luz Estrella, Julia Mejía, Vilma Martínez, Wendy Estrella, Suela Marisol Gómez y Elizabeth Cruz. Gracias a todas por hablar desde el corazón. Gracias por contarnos sus historias, por educarnos, por compartir su sabiduría, especialmente al abordar temas tan vitales como la salud mental y el liderazgo, recordándonos que nuestra vulnerabilidad es, en realidad, una de nuestras mayores fortalezas. Describir a una mujer grandiosa es complejo porque cada una tiene una experiencia diferente. Es por eso que me llena de orgullo ver cómo nuestra comunidad se fortalece al tender puentes de servicio. La labor que realiza Raquel Quesada, la mujer grandiosa detrás de la educación, concientización del trato de un discapacitado y de su cuidador. Como el Estado, las ciudades, la comunidad nos apoya gracias al arduo trabajo de su organización. Ustedes son una luz incandescente que sigue sumando y multiplicando impacto para el bienestar de nuestra diversa comunidad. Por eso, quiero dejarles una promesa. La semana que viene volveremos con más detalles de las mujeres grandiosas y los hombres que se reconocieron, porque esta historia apenas comienza. Les contaremos cuántas mujeres grandiosas lograron graduarse en esta jornada para educar y servir a nuestra comunidad con discapacidad y desde cuántos rincones de los Estados Unidos vinieron a sumar su voz en este movimiento. Sigamos adelante, recordándonos siempre que nuestra grandeza se mide por nuestra capacidad de levantarnos y ayudar a otras a brillar. Nos vemos la próxima semana con estas noticias llenas de esperanza. Exitosa Teletón por Venezuela, se recaudaron $10,000. La telemaratón fue todo un éxito. Las instalaciones de Cuenca Visión del canal 729 de Comcast fueron el punto central para unir a toda una comunidad con el único propósito de recaudar fondos para las familias afectadas por los dos terremotos que sacudieron a la nación bolivariana. Comunicadores, activistas y miembros de las diferentes comunidades salieron para llamar la atención de los pequeños empresarios y del público en general. Bajo la producción de Francis Concepción y la coordinación de Milagros Marte, Katiuska Valiente y Juan López, tres razas, tres orígenes, la Teletón comenzó a las 5:00 p.m. y tuvo entre los animadores y cantantes a Emildo Cordero, Alexander Farías, Cece del Carmen, Mercedes París, Nare Villarroel, con su grupo de música Luzmar Centeno, Isabel González, José Gregorio Cabrera, entre muchos más. La presidenta de la Asociación de Venezolanos de Massachusetts, Carlina Velázquez, y Ciro Valiente, reconocido comunicador y miembro de la asociación, tuvieron una destacada participación en la coordinación del evento. Gracias a Peter Cuenca, que donó sus instalaciones a la Asociación de Venezolanos en Massachusetts y otras organizaciones caritativas, el Teletón permitió recaudar más de $10,000. Aún siguen contando, dijo Milagros Marte. Pero hasta el cierre de la programación de 5 horas se habían recaudado más de $10,000 gracias a todos los que donaron, los artistas, voluntarios y comunicadores de El Mundo Boston, de Boston de Noche TV, de David Suazo y de otros medios de comunicación. Entre los comerciantes que más donaron al Teletón fueron American Food Basket con $3,000, Alex Chimi con $2,000, entre otros comerciantes que Milagros Marte y su fundación promueve sumando más de $7,000. Este ha sido uno de los grandes eventos benéficos y ha sido un mano a mano con la fundación, dice Milagros Marte. Los fondos recaudados serán destinados para ayudar a las familias afectadas por los dos terremotos. En los días sucesivos, se han realizado otros eventos benéficos en apoyo a Venezuela, organizado por NOES y Casa Venezuela, para recaudar fondos destinados a ayudar a las personas afectadas. NOES celebra su primer aniversario el 25 de julio. Cónsul Stella Chirinos recibió al buque peruano. En una de las ceremonias de bienvenida que tuvo mucho colorido por la entusiasta participación de grupos de peruanos, la cónsul general de Perú en Boston, Stella Chirinos, dio la bienvenida al emblemático buque Escuela a Vela, el BAP Unión, que atracó en el puerto de Boston como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El Perú se sumó a esta conmemoración histórica con el buque Escuela Unión, reconocido como el buque escuela a vela más grande y moderno de América Latina, a la que llegaron más de 60 buques de diferentes países de América Latina y de Europa. El buque insignia de la Marina de Guerra del Perú arribó al puerto de Boston como parte de su travesía internacional, reafirmando los lazos de amistad y cooperación entre el Perú y los Estados Unidos. Mientras el buque escuela ansiaba en el Commonwealth Pier, 200 Seaport Boulevard en Boston, Pumawari Tusui, uno de los grupos de baile más destacados en Boston, ofrecía uno de los más grandes espectáculos bajo la dirección y el cajón de William Puma, uno de los peruanos más reconocidos en Massachusetts, dueño de Pollos a la Brasa, el Chalán de East Boston. La oficina del agregado naval del Perú y Consulado General del Perú en Boston invitaron a una experiencia exclusiva a bordo el BAP Unión, donde los visitantes pudieron obtener imágenes, contenido audiovisual e información detallada del buque escuela a vela más grande de América Latina y una de las principales atracciones de Sail Boston 2026. Entre las autoridades de la Marina que llegaron con el buque escuela figuran Rear Admiral Alfredo Osorio Bromberg, Commander of the Surface Force, Rear Admiral Oscar Oliva, Defense and Naval Attaché in Washington, el Comandante Capitán de Navío Juan José Roncagliolo Gómez, Commanding Officer of the BAP Unión. Impactante visita al USS Constitution Museum en Boston. Jeff Drager, presidente y CEO del Constitution Museum, le abrió las puertas a la hora del café de El Mundo Boston para proyectar al mundo en vivo y en directo en una serie de colaboraciones con Meet Boston, los lugares históricos de la ciudad de Boston. El museo, que es uno de los lugares más históricos, fue el punto de partida para que los visitantes puedan explorar la historia del barco, su papel en la guerra de 1812 y la vida de su tripulación a través de atractivas exhibiciones y presentaciones de marineros activos de la Marina. Alberto Vassallo III, presidente ejecutivo de esta casa editora y conductor del programa, y las coanfitriones Nare Villarroel, Ada Sánchez y Marcel Santos recorrieron paso a paso todas sus instalaciones mostrando el museo y el barco que forman parte del Freedom Trail. Apoyados por el editor de audiovisuales, Cristian Hinojosa, y por Dylan Romero, los anfitriones de La Hora del Café compartieron con sus seguidores imágenes impactantes y de gran contenido histórico. El Museo USS Constitution, ubicado en el Charlestown Navy Yard de Boston, ofrece exhibiciones interactivas sobre la historia del famoso buque de guerra Old Ironsides y la vida en el mar con el barco real ubicado cerca para recorridos. Este programa de La Hora del Café, que es un show matutino que se transmite por las redes sociales a las 7 de la mañana, fue el punto inicial de una serie de colaboraciones con Meet Boston para transmitir en vivo desde lugares históricos de esta gran metrópoli como único medio de comunicación en español. La misión de Meet Boston es elevar los vibrantes vecindarios y diversos residentes de Boston, amplificando sus historias y compartiéndolas no solo a nivel local, sino con todo el mundo. Es la organización oficial de marketing y servicios para visitantes y promueve la ciudad de forma única para impulsar la economía local. Nare Villarroel y Ada Sánchez se mostraron impresionadas por toda la historia en el museo y el USS Constitution, que representa el nacimiento de la Marina de los Estados Unidos. Hoy en día sirve como una nave de estado ceremonial que ocasionalmente se utiliza para albergar jefes de estado, firmar legislación marítima y preservar la historia de los Estados Unidos. El museo y el barco forman parte del Freedom Trail, con el museo confiando en donaciones y el barco ofreciendo recorridos gratuitos con una identificación con foto válida para visitantes mayores de 18 años. Marcel Santos, un conocedor de la historia que visitó por primera vez el Constitution Museum, intercambió puntos de vista con marineros en servicio activo que brindan al público un contexto más histórico sobre la autorización que dio el Congreso bajo la Ley Naval de 1794 para proteger el transporte marítimo mercante y combatir la piratería. La Hora del Café cerró su transmisión pasada las 8 de la mañana con un hecho histórico. Se fue del aire con el cañonazo que hizo al Marcel a manera de gracia decir «morí, morí». Síguenos todos los días, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana por todas las redes sociales. Impresionante llegada de grandes veleros a Boston. Cientos de miles de personas vieron el desfile de más de 60 buques insignia de Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana y de otros países desde South Boston, el Seaport y el paseo marítimo del centro de Boston hasta Charlestown y East Boston. Los veleros permanecerán atracados en el puerto hasta el miércoles y el ingreso para verlos es gratuito. Cada 15 minutos, las flotillas atravesaron la zona interior del puerto de Boston en honor a los 250 años de independencia de los Estados Unidos. Las cientos de personas aplaudieron a los buques y su tripulación que hacían sonar sus sirenas causando un gran impacto. El evento masivo comenzó con el desfile de la vela, que se pudo apreciar desde diferentes puntos de la ciudad. Sail Boston, que es una celebración magistral de más de 60 barcos altos y buques militares internacionales en honor al aniversario de Estados Unidos, comenzó el sábado 11 de julio y durará hasta el jueves 16 de julio por la mañana. El embarque público de los barcos estuvo disponible junto con fuegos artificiales sobre el puerto el sábado y el miércoles por la noche a las 9:15 p.m. Las festividades concluirán con la salida de los barcos altos el jueves por la mañana. La alcaldesa Michelle Wu, en nombre de la ciudad de Boston, dio la bienvenida a más de 60 grandes veleros, tripulados por cadetes y marineros de más de 20 países. «Bienvenidos a nuestro puerto y bienvenidos a nuestra ciudad», dijo la alcaldesa, expresando que los visitantes tienen la oportunidad de convivir con las diferentes comunidades. Todos los eventos son gratuitos y abiertos al público. Sana y salva. En franca recuperación, me alegra informar que estoy estable, de buen ánimo y centrada en lograr una recuperación completa. Espero volver pronto y retomar el trabajo al servicio de la ciudadanía. Me tomaré las cosas con calma durante las próximas semanas mientras descanso y me recupero. Esta fue la declaración que hizo la concejal general de Boston, Julia Mejía, tras sufrir una emergencia médica que la llevó a desplomarse durante una sesión de consejo. Mejía fue sacada de la sala del ayuntamiento por personal de emergencias médicas y trasladada al hospital. Los médicos que la atienden señalan que Mejía sufrió el colapso como consecuencia de la deshidratación y el ahogamiento, según detalla el comunicado que llegó a nuestra redacción y en el que precisa que se encuentra de buen ánimo. La alcaldesa Michelle Wu, preocupada por su salud, se comunicó con la concejal Julia Mejía luego del episodio médico. Un portavoz de la ciudad dijo que la alcaldesa habló con la concejal sintiéndose aliviada al saber que se encuentra bien. Le deseamos a la concejal Mejía una recuperación rápida y completa y esperamos su pronto regreso, expresó el portavoz de la alcaldesa. Tras varios días de la emergencia médica, la misma concejal ofreció una actualización de su estado de salud y sus representantes dijeron que los médicos le habían pedido reposo absoluto. Gracias desde el fondo de mi corazón. Sus oraciones, palabras amables, llamadas, mensajes de texto y mensajes en general realmente me han animado y me han recordado lo bendecida que estoy al verme rodeada de una comunidad tan increíble, expresó Mejía en el comunicado. Creo agradecer especialmente a mis colegas que acudieron rápidamente en mi ayuda y han seguido interesándose por mi estado, así como a mis compañeros electos de todos los niveles de gobierno por haber hecho lo mismo. Gracias a nuestro personal de emergencias médicas y a todos por su apoyo. La sesión del Consejo, que comenzó alrededor del mediodía del miércoles 8 de julio, se suspendió abruptamente. El concejal Enrique Pepén estaba presentando una propuesta para solicitar una audiencia sobre el estado de las actualizaciones de los sistemas de climatización HVAC en las escuelas públicas de Boston cuando se escucharon los gritos pidiendo que llamaran al 911. Los servicios de emergencia médica de Boston, Boston EMS, acudieron a la sala del consejo para prestarle los primeros auxilios y luego trasladarla al hospital del área de Boston, mientras que la sesión de consejo que había entrado en receso por la emergencia médica se reanudó 30 minutos después. Julia Mejía, de origen dominicano, fue elegida por primera vez en 2019. Es una de las más reconocidas activistas latinas, prestando siempre su apoyo a las organizaciones comunitarias. El otoño pasado logró la reelección, obteniendo la segunda mayor cantidad de votos entre todos los candidatos generales. Mejía defiende a la comunidad inmigrante y no hace mucho presentó una iniciativa para permitir que los inmigrantes con estatus legal voten en las elecciones municipales. $550,000 para reparaciones del puente de Daisy Street. En nombre de la ciudad de Lawrence, quiero agradecer al representante estatal Frank Moran por conseguir $550,000 adicionales para el proyecto del puente de Daisy Street, subrayó el alcalde Brian DePeña, señalando que Moran siempre ha sido un firme defensor de Lawrence y estoy agradecido por todo lo que sigue haciendo por nuestra ciudad. Cada inversión en Lawrence es una inversión en nuestras familias, nuestros vecindarios y nuestro futuro. Valoro enormemente la colaboración de Moran y su continuo compromiso para ayudar a que Lawrence siga avanzando. El representante Moran, junto a miembros de la delegación estatal de Lawrence, hicieron entrega del cheque a la ciudad de Lawrence destinado a la reparación y restauración del puente de Daisy Street. Moran consiguió estos fondos durante la actual sesión legislativa a través de los presupuestos suplementarios Fair Share, Participación Justa, los cuales están designados específicamente para inversiones en educación pública y transporte. Esta inversión respaldará mejoras fundamentales en el puente, fortaleciendo la infraestructura local y aumentando la seguridad tanto para los residentes como para las visitantes, dijo el representante estatal. Agradezco a la delegación estatal de Lawrence su apoyo para conseguir estos fondos, así como a mis colegas en Beacon Hill por seguir invirtiendo en la seguridad de los miembros de nuestra comunidad. El proyecto representa otra inversión significativa en la infraestructura y la vitalidad económica a largo plazo de Lawrence, garantizando que el puente de Daisy Street siga siendo un vía segura y fiable para la comunidad de Lawrence en los años venideros. Invertir en la infraestructura de Lawrence es invertir en las personas que consideran esta ciudad su hogar, afirmó el senador Pavel Payano de Lawrence. El puente de Daisy Street conecta a los vecinos, apoya a los negocios locales y permite que nuestra comunidad se desplace con seguridad. Gracias al representante Moran por liderar esta iniciativa y a toda nuestra delegación por luchar por Lawrence. La representante estatal Estela Reyes de Lawrence señaló: estos fondos representan una inversión importante en la infraestructura de Lawrence y en la seguridad de todos aquellos de que dependen del puente de Daisy Street a diario. Las alianzas sólidas generan resultados reales, expresó al representante estatal Francisco Paulino de Methuen. Esta inversión de $550,000 en el puente de Daisy Street es un ejemplo más de cómo la delegación estatal de Lawrence trabaja unida para lograr inversiones estatales significativas para nuestra ciudad. Y así termina esta lectura de El Mundo Boston. Mi nombre es Jean del Talking Information Center. Muchas gracias por escuchar.
Esto es Bird Note. La alquita crestada, también conocida como mérgulo empenachado, es un ave marina pequeña que anida en acantilados remotos del Pacífico Norte y el Mar de Bering. Pero lo que de verdad distingue a estas aves es su olor. Huelen a mandarina. Los pueblos originarios de las islas del Mar de Bering llevan mucho tiempo sabiéndolo. Pero por alguna razón, los naturalistas europeos y estadounidenses que describieron meticulosamente la fauna de la región jamás mencionaron el olor característico de estas aves. Hoy, ese toque de cítrico en el aire salino se ha convertido en noticia en el estudio de las aves. Y es que el aroma, que solo se produce durante la temporada de reproducción, es un ejemplo poco común de un ave que genera un olor para atraer a su pareja. La hembra inspecciona a un posible compañero hundiendo su pico entre las plumas del cuello del macho, donde se concentra su aroma especial. Al parecer, es una prueba olfativa crucial. Los experimentos de campo muestran que las hembras prefieren a los machos con los aromas más intensos. Los científicos creen que este aroma podría tener otros propósitos también. Las aves lo emiten con más intensidad cuando están estresadas, y el olor también parece ahuyentar a los parásitos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la mayoría de las aves no dependían mucho de su sentido del olfato. Pero en las últimas décadas, eso está cambiando. Para BirdNote, soy Lucina Melesio.
Hello once again, audio journal listeners. This is Bill Legeria giving your latest sports schedule for Monday, July 20th, 2026. Here's my latest upcoming sports schedule. While the Red Sox will be playing tonight against the Baltimore Orioles at Fenway Park in Boston, Christian Arcand starts you with the pregame show at 6:10 p.m. on 93.7 WEEI-FM in Boston. Then join Will Fleming and Will Middlebrooks on the call of the game between the Red Sox against the Baltimore Orioles. And the Worcester Red Sox will play at home tomorrow against the Jacksonville Jumbo Shrimp. That game begins at 6:45 p.m., 6:25 p.m. Join Alex Jensen and Mike Antonellis on the Woo Sox pregame show on 98.9 Nash Icon WORC-FM Radio and 100FM The Pike WWFX Radio. And that is the call with Alex and Mike on the call of the game between the Woo Sox against the Jacksonville Jumbo Shrimp at Polar Park in Worcester, Massachusetts. Again, that is your latest sports schedule for today. This is Monday, July 20th, 2026. This has been Bill Legeria saying have a good and happy day, everybody, and please stay tuned for more programming coming up next on Audio Journal. Take it easy. Have a great Monday, everybody. Bye.
There are more than 1 million English words. Next up, word nerd Steph Donath with some of them worth talking about.
It's amazing how many of these words have to do with being drunk. According to drinkbusiness.com, a newsletter about the business of drinking, a new study by two German linguists has discovered that there are 546 words in the English language to describe being in a state of drunkenness, also known as soaked, skunked, snozzled, and swiffy. They range alphabetically from a drip, ankled, and annihilated to zoned and zonked, but they could not find any that began with the letters Q, U, V, X, or Y. And for reasons unknown, most begin with the letter B, 56 of them to be exact. And they range from befuddled, boiled, bonkers, and boogaloo to Bottled, Bumpsy, Berlin, Buffy, and Buzz. And what one single word is the opposite to all of them? Sober. I'll drink to that.
That's enough talk about words. Let's go back to listening to them.